Los montevideanos ya todos nos hemos cruzado con el metro, no hay por qué explicarlo, pero quizás hay alguien del interior que todavía...
Hace tiempo que no viene a Montevideo.
Capaz que hace 15 años que no viene a Montevideo.
Uruguayos que están afuera.
También.
¿No? Y que no se han enterado que ya tenemos un metro.
Claro, exactamente. Así que estaría bueno que nos cuentes qué es este proyecto.
Bueno, el metro, en primer lugar, el presidente de la Corporación Metro de Montevideo, que es el ingeniero Estero Bellaco, le gustaría estar acá, pero no pudo venir. Entonces me mandó a mí. Y bueno, en primer lugar, el Metro de Montevideo es un proyecto largamente acariciado por los montevideanos y por los uruguayos, diría yo, que por suerte ha podido ver la luz y ha podido... está pudiendo unir a más uruguayos y a más montevideanos para que no sufran largas esperas y largos trayectos de regreso a sus casas, que está conectando a la ciudad de una manera horizontal y que está haciendo más felices a los ciudadanos, creo yo, ¿no? Que está haciendo como más más vivible la ciudad, o la está haciendo más horizontal y la está haciendo más mucho más accesible, está haciendo más accesible el centro, está haciendo más accesible los lugares de interés, y es un largo anhelo que bueno, que por suerte a todos esos uruguayos que viven en el exterior, o los montevideanos que no vienen mucho al centro, que no andan mucho por las avenidas, y no han podido ver con sus propios ojos el metro, les cuento que sí, que es una gloriosa realidad.
El primer escollo, que siempre aparte se repitió como un latiguillo, es el suelo rocoso, ¿no? El suelo rocoso es imposible de penetrar, por eso no se podía hacer un metro en Uruguay. Ese capaz que fue el primer obstáculo al que tuvo que enfrentarse el metro de Montevideo.
Ese fue el primer obstáculo, la mitología fue el primer obstáculo, porque en realidad, según los expertos, no hay nada mejor que un suelo rocoso para hacer un buen subterráneo, porque la propia roca parece ser, yo repito cosas que me dicen, ¿no? La propia...
De todas maneras, en diversas entrevistas que han salido publicadas al ingeniero Estero Bellaco, él, que es el especialista...
Él lo afirma con certeza. La roca parece ser un medio excelente para construir un túnel. Como sabemos, las avenidas de Montevideo parecen trazadas por una mula suelta a sus anchas, recorriendo la distancia más corta, que es, como siempre, una cuchilla, es el lomo de la cuchilla. Entonces tenemos avenidas sobre lomos de cuchillas y barriadas en caída. Y bueno, ese mito de que no se podía hacer un subterráneo debido al suelo rocoso es otra de las cosas que hemos derribado con la construcción de este metro.
¿Cuántas líneas tiene el metro de Montevideo?
No las conté. La última vez que conté, porque tenemos dos en construcción. Hay una proyectada y una en construcción. Uh-huh. Son seis líneas, dos líneas de subterráneas, dos líneas de metro ligero, de tranvía, y dos líneas de tren elevado. Y hay dos líneas más en construcción, una elevada y una en tranvía.
Una vez sorteado ese primer obstáculo del suelo rocoso, ¿qué otras dificultades se le presentaron a la Fundación para poder realizar el proyecto del metro?
Bueno, fueron muchas. Las primeras fueron tal vez la incredulidad de la gente que pudiera realmente, finalmente, llevarse adelante un proyecto así. La gente creía que no era posible, que después de los desengaños del aerocarril de la Isla de las Gaviotas o el auditorio del Sodre o otras obras enormes y casi inconclusas no pudieran llevarse adelante, la ciudad de los Malayos y el puente sobre la bahía. La gente creyó que no era posible llevar adelante el tan postergado metro, y sobre todo ese fue el primer obstáculo. Luego hubo algunas cuestiones menores, como un plebiscito que fue impulsado ahí por los trabajadores de transporte, que se sintieron afectados, pero que hoy ya está superado y que ya están plenamente integrados ellos a la mecánica y a la lógica que tiene el metro, y que tiene toda ciudad moderna y contemporánea que se precie de tal.
Pues hoy por hoy el montevideano disfruta y usufructúa del metro.
El montevideano hoy disfruta el metro, lo sabe apreciar. Hay algunas quejas como el costo del boleto, hay algunas quejas como algunas estaciones que estamos remodelando, que no tienen el diseño óptimo, porque el metro un poco creció de manera aluvional. Hay algunas quejas, como siempre, como en todo, ¿no? Algunas quejas vinculadas a algunos espacios que se han sentido un poco trastocados.
El cantero de Avenida Italia es un tema.
El cantero de Avenida Italia, que es un tesoro nacional, que realmente hemos escuchado tantos proyectos para ese cantero. Realmente es como ese cantero que durante tanto tiempo recibió la atención de tantas autoridades. Un cantero, ¿cuántos proyectos escuchamos, de cosas que se podían hacer con ese cantero, ¿no? O sea, realmente uno piensa que por ahí nuestra riqueza es el subsuelo y los minerales que pueden haber, y no, y resulta que el cantero de Avenida Italia es realmente un lugar riquísimo con múltiples posibilidades a las que le hemos dado un buen uso.
Uno puede agarrar y, por ejemplo, dentro de las varias líneas de metro que hay en Montevideo, a ver, agarrar el tren de la costa, ¿no? Este, que es este tren y elevado, y lo toma en Punta del Este y llega hasta Colonia.
Ese fue el proyecto de los japoneses.
Ahí está.
Ese fue el proyecto de los japoneses que no anduvo.
Ese no anduvo.
Ese quedó trunco.
Podés agarrar y subirte al tranvía en Punta Carretas, que va todo por Boulevard, y finalmente termina en Estación Central.
Claro, absolutamente.
Eso sería una de las posibilidades. Otra posibilidad, arrancás en Pando por tren y terminás en el cerro.
Totalmente, ¿sabes? Es algo que se puede hacer.
Seguimos, tengo otra acá. Subterráneamente puedes tomar el tren en el cerro y llegar al Entrevero, ¿no? Bajarte ahí en la Plaza del Entrevero. También puedes llegar en el centro a la Plaza Matriz o a la Plaza Independencia, donde ahí vos, ni bien salís de la parada de metro, te encontrás con el Palacio Salvo, ¿no? Es la primera mirada que te ofrece esa salida del metro en la Plaza de Independencia.
Hay una directa a la playa, ¿no?
Hay una directa a la playa, hemos hecho una de la línea D que va a Positos, porque al montevideano no le gusta. Los rumanos que vinieron a asesorarnos con los molinetes nos decían que ellos notaban que la gente acá no le gusta mucho caminar, y la estación a dos cuadras de la playa era un poco lejos, y entonces la arrimamos y la pusimos mismamente en la arena. Vos podés salir, emerger de ese subte, de ese subterráneo, y salir a la mismísima arena, lo cual nos ha causado el inconveniente, ¿no? Con la arena y las escaleras mecánicas, pero ya está superado eso, ya.
Pues eso es otra cosa, me decías, los molinetes rumanos, los trenes son rusos, han realmente salido a buscar al mundo lo mejor de lo mejor.
Sí, absolutamente, es una mezcla de tecnología disponible y también de los recursos a los que podemos acceder, porque uno a veces tiene esos preconceptos y se lo van a los rumanos, y los rumanos realmente se han portado como caballeros y nos han cedido toda esa tecnología de manera prácticamente gratuita.
Bueno, aprovecho este mensaje para hacer algunas aclaraciones, ¿no? ¿Vos, es broma o es en serio? Hay metro en Montevideo y ya empezaron a llover, aparte de los mensajes. Entonces, es bueno aclarar. En realidad, no hay metro en Montevideo, lo cual es una lástima, ¿no? ¿Verdad? Pero sí estamos hablando del libro Metro de Montevideo, cuyo autor es Marco Caltieri, que está con nosotros, y que ha generado como una suerte de falso documental escrito sobre la posibilidad de concretar un metro en Montevideo. Y esta es la historia de cómo el metro se concretó en Montevideo. Era como decía Marcos, ¿no? En un principio, bueno, el primer obstáculo a superar fue el famoso mito del suelo rocoso. Después vinieron otros problemas, el problema del trazado de las líneas, cómo arreglar eso. Después vino el problema de enfrentarse a los sindicatos del transporte público. Es decir, cómo la gente del ómnibus, por ejemplo, no quería que el metro viniera a entrar en competencia con el sistema de transporte colectivo que ya conocíamos hasta ahora. Eso desemboca en acciones políticas que terminan en un plebiscito, donde se puede ver, por ejemplo, que es un libro que obviamente está acompañado de textos y, por ejemplo, de entrevistas que le habría realizado Emiliano Cotelo, en perspectiva, a Marco, al propio Marco Caltieri, ¿no? Como
el ingeniero Bellaco.
Y al ingeniero que es, vamos a decir, el ingeniero que está detrás de la Corporación Metro Montevideo es el ingeniero Estero Bellaco, que es el hombre que empezó a gestar esta posibilidad ya por el año 95, a partir de experiencias que él había tenido en otros lugares del mundo, principalmente en España, ¿no?
En Múnich, en España.
Claro, pero él venía de recoger experiencias de esas ciudades y se pone la camiseta del Metro Montevideo. Pero todo esto en realidad surge de la imaginación de Marco Caltieri. Y creo que la imaginación un poco de todos, porque hay una empatía con Marco a la hora de pensar en el Metro Montevideo, porque siempre nos hemos imaginado una cosa así, siempre, cada vez que viajamos a una ciudad, capaz, una metrópoli que tiene metro, digo, che, ¿qué, cómo te, bueno, darías en un Metro Montevideo? Y porque también hubo proyectos que alimentaron nuestra imaginación, vos lo decías, ¿no? El puente que cruzaba la bahía, el ferrocarril a la Isla de las Gaviotas, el tren de la costa, todas cosas que no sucedieron. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo empezás a fantasear con la idea de hacer un libro, una especie de falso documental sobre el metro?
Yo creo que puedo seguir con el personaje toda la tarde,
sí.
Igual, ¿no? yo creo que como ciudad, así como decías vos, tenemos una cuestión nosotros, montevideanos, viajamos mucho, somos muy 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 de viajar, las coyunturas económicas, los exilios y hasta a veces un poco de PBI cultural bastante alto nos han hecho viajar, nos han hecho imaginar también que la ciudad es más grande de lo que es y de lo que nos gustaría. Mm. Nos gustaría que la ciudad fuera mucho más grande de lo que es. Y creo que soñamos con una gran metrópoli y a veces como país nos enfrentamos como al reto de querer tener pirámides, pero no nos da. No, algo pasa, que no se pueden hacer las pirámides. No, la pirámide es un signo de lo faraónico, es un signo que implica poder, que implica opulencia, que implica una economía funcionando y un determinado momento histórico. Y como no nos da para hacer las pirámides, o las empezamos y se quedan por la mitad, sustituimos ese signo muy complejo por otro signo más complejo aún, que es la discusión pública acerca de si debe haber o no pirámides, o si las están haciendo, o si la piedra es adecuada para tener pirámides. Como vos decías, es increíble que no tenemos metro, no hay subte, no hay ningún proyecto serio funcionando o en marcha, sin embargo todas las personas tienen opiniones.
Alimentamos el debate sobre la posibilidad de algo que ni siquiera está...
Si el suelo es rocoso o no, ¿viste? Sí. Está incorporado en nuestro ADN, es de locos.
Y te diría que cualquier montevideano te puede discutir en un bar si el suelo es rocoso o no, por largas horas, ¿no?
Y ha escuchado, todos tenemos un primo que es arquitecto que dice que el suelo es rocoso, es de locos.
Claro, de hecho en la publicación que aparecen estas entrevistas ficticias al ingeniero Bellaco realizadas por Emiliano Cotelo. Emiliano Cotelo no entrevistó al ingeniero Bellaco, pero sí entrevistó a otras personas que sí llegaron con proyectos y que sí estaban embarcados justamente en esa discusión.
Con cara de esas personas en la década del 90 vinieron con cara de haber venido a esta mismísima radio, con cara de mañana a la tarde estamos inaugurando un par de estaciones. Una locura. De hecho, hace poco en alguna nota una de esas personas dijo que todo se había malogrado por cuestiones vinculadas al gobierno y demás. Una locura, realmente salieron a la prensa. Yo llegué a ver una nota, una tapa en Postdata, en la revista Postdata. Salieron a hablar con una inminencia enorme en muchos sitios web. Hay un sitio web, por ejemplo, donde podés descargarte mapas de subterráneos de todas las ciudades del mundo, y está la ciudad de Montevideo y el link es a la página de estos tipos, o sea, y tienen un mapa hecho, o sea, realmente había un nivel de voluntarismo o de ganas o de realmente pensaron hacerlo y algo falló, que ha sido un emergente más. En la década del 50 parece haber habido unos franceses que también desarrollaron un mapa, hay mapas de la década del 50, lo de los trolebuses, realmente los trolebuses se impusieron como un recorrido provisorio, siguiendo líneas del futuro metro, porque parece bastante razonable pensar que una ciudad como esta, que no, un país como este no tiene petróleo, se dedique, por ejemplo, al transporte impulsado por electricidad. Entonces se pusieron los trolebuses como una medida provisoria hasta poder hacer las líneas de metro que irían por debajo de donde iban yendo los trolebuses. La cuestión es que los trolebuses se perpetuaron hasta desaparecer, ¿no? Durante 20 y pico, 30 años.
La fantasía aparte de cierta realidad, digamos, ¿no?
Absolutamente.
De que hubo en algún momento proveedores de ideas que trataban de promover un metro o un subte en la ciudad de Montevideo. Cuando uno se encuentra con el libro de Marco, aparte de las entrevistas realizadas por Emiliano Cotelo al ingeniero Estero Bellaco o al propio Marco Galtieri como relacionista público de la empresa, también se encuentra con un montón de fotos intervenidas gráficamente que tratan de mostrar a Montevideo sin que esa intervención se note, ya con el subte funcionando instalado. Entonces la primera foto que te encontrás es, por ejemplo, la línea A en la Plaza Independencia, ves la puerta de la Ciudadela y ya ves como la escalerita y la parada que van hacia abajo para tomarte el subte. Ves al Teatro Solís, por donde pasa la línea C, que es una parada en realidad también que en este caso sería como un tren...
Un tranvía,
¿no? Sería como un tranvía, ahí ya no habría subte. ¿Ves la estación de AFE, la estación General José Gervasio Artigas, que se convirtió en un Tata, ¿no? Eso podría pasar acá, en Montevideo. Entonces, es un cartel gigante de Tata y ves un tranvía que está pasando por enfrente de la estación. Después ves el logo, Metro de Montevideo, que es un simpático tren que saca y levanta el dedo en señal de aprobación, guiña un ojo y sonríe, ¿no? Tenés la parada de la línea A que pasa por la Universidad de la República, que donde está medio como sin terminar y ya están todas, están medio baqueteadas, ¿no? Ya tienen graffiti, tienen pintadas, todo, pero bueno, salís ahí y ya estás en la universidad. Tenés algunos detalles, por ejemplo, como cartelería, ¿no? Que está dentro de el metro, dentro de los rieles subterráneos. No tirar yerba en el andén. Esa es una recomendación que te da la cartelería en el metro. Está bien, claro, el uruguayo.
Bastante oportuna, parece.
Claro, bajo con una. Tenés una foto que es: la población apoyó mayoritariamente al metro en el plebiscito, un contundente 50,03. Le dijo no al no se puede. Y aparece, ¿no? Como si fuera una foto de archivo. Con un CUTSA, línea 149 a Mendoza, con unos carteles que dicen: decile no al Metro de Montevideo, tu firma decide, ¿no? Haciendo campaña para tratar de evitar este proyecto. Tenés la línea del tren elevado que va a lo largo de Boulevard Artigas. Entonces, la foto, ves el obelisco, en perspectiva ves atrás la cruz del Papa, y el tren elevado que pasa por Boulevard Artigas como si fuera el viaducto, ¿no?
Como si fuera el viaducto.
Y así tenés un montón de fotos que hacen realidad, por lo menos acá en el libro, el funcionamiento de este metro. Me gusta mucho el tranvía con la publicidad de Cativelli.
Vos en una entrevista que te hacían, creo que para El Observador, reflexionabas sobre el poder o la importancia que tiene el diseño gráfico, ¿no? En la sociedad actual. Al punto, por ejemplo, de que estas imágenes llevaron a que te llamaran desde Chile para querer venderte cosas para el metro.
Sí, absolutamente. He recibido mails extraños. Uruguayos que viven en el exterior, y realmente todos los uruguayos que viven afuera empiezan a sufrir, sobre todo los que están hace más de 2, 3, 4, 5, 10 años, sufren como un síndrome de abstinencia con todo lo que es uruguayo. Alguno ha escrito pidiendo un mapa para poner en su sitio web para poder explicarle a los turistas cómo manejarse mejor. Y el último de los mails así extravagantes fue el de un proveedor chileno que hace peines para escalera mecánica, que son esas estructuras, ¿no? Peñas pinchosas, sí, al final de la escalera, que dan miedo. Ofreciendo sus servicios y sus peines para escalera mecánicas para el Metro de Montevideo. Yo tengo una carta donde les contesto con total seriedad, le envío el mapa a quien lo solicite, y a este señor le prometí un futuro trabajo y cotizarle alguno de esos peines de escalera mecánica.
O sea, lo mantenés en el engaño, ¿no?
Sí,
el tipo está a punto de
comiendo el personaje,
¿no? Sí, una persona es... Yo creo que la descentralización ha hecho que muchas menos personas vengan al centro. Una persona ha tenido cosas buenas y ha tenido también eso, ¿no? Que menos gente viene al centro. Y una persona me escribió una vez diciendo: pero yo hace años, paso todos los días por 18 de julio, o pasé el sábado pasado y no vi ningún cartel.
Ninguna señal del metro.
¿Dónde está esto? Bueno, yo le contesté esta carta corporativa, ¿no? Y lo mandé a un par de galerías de esas donde no entra nadie. Le expliqué, le hice coincidir más o menos con dónde quedaban las estaciones, y lo mandé diciéndole que todavía no habíamos instalado la señalética, la cartelería, pero que entrara tranquilo, que se iba a encontrar con la escalera mecánica que lo conducía al metro.
Se piensa y se retrató varios detalles, ¿no? Con respecto, hablamos de cartelería y esto y lo otro, pero por ejemplo campañas, ¿no? Campañas de concientización social importantes, como la que muestra el libro, que es, se ve una foto con alguien que está, se ven las piernas, alguien que está parado en el borde del andén, ¿no? Ya prácticamente esperando por el tren, y la campaña, el mensaje que se lee es: ¿Pensaste en tus seres queridos? Es un mensaje de Metro de Montevideo. A ver, está apuntado al suicida, ¿no? El clásico suicida que se arroja a las vías. Entonces, señala que hay que encontrar al cliente en el lugar de la decisión. En este caso, al borde del andén. Una buena campaña, una buena promo ayudan a evitar una decisión tan extrema como el suicidio y a hacer más eficiente al metro. Ambas cosas van de la mano. Sería como una declaración de alguien de la empresa. Podría ser perfectamente de Marco Caltieri, que es el que se ocupa de la parte de prensa. O sea, no se dejó ningún detalle librado. O sea, la imaginación ocupó todos los planos, de alguna manera, ¿no?
Sí, hay algunos guiños al diseño gráfico, como decías vos, y también a la publicidad, ¿no? Como eso que leías, que son cosas interesantes. La gente a veces toma demasiado en serio a la publicidad y al diseño gráfico. Un amigo diseñador gráfico, Nicolás Branca, él me contaba que existe un concepto en el diseño gráfico, que es el de sistema experto, que quiere decir que vos le crees al diseño gráfico porque luce bien, o sea, luce profesional o luce experto. Un cartel que te dice aeropuerto a 5 kilómetros no se presta para bromas, el que hizo ese cartel. Ahora, cuando un cartel bromea o más bien el diseño gráfico bromea, la sensación es bastante extraña, y yo creo que es interesante como reflexión, igual que la reflexión sobre las tonterías que a veces la publicidad manda como si fuera una especie de discurso mágico. Es interesante poner un poco en duda esas cosas o ponerlas un poco entre paréntesis. Vos vas hoy por Montevideo y está lleno de carteles que te señalan lugares interesantes como estadio, hospital, hipódromo, y luego unos metros más adelante playa, cilindro municipal, hipódromo, y parecen estar pagos por el hipódromo, porque en todos lados siempre se señala para dónde queda el hipódromo.
Cada tanto hay un hipódromo.
Es como muy extraño eso, son unos carteles rosados. Además están, todas las cosas están en verde y el hipódromo está como en un color más fuerte.
Destacando.
Destacado. Si vas por la ciudad es realmente muy fácil llegar al hipódromo.
Bueno, eso porque no llegaste nunca. ¿Hace cuánto que no vas a la punta de la escollera de Sarandí? ¿Hace mucho?
Muchísimo. No hay más escollera.
Sí, sí, sí. Sobre el final del recorrido tenés si usted da la vuelta, puede ir al hipódromo.